Hola mis hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, sean bienvenidos a una clase más de su escuela bíblica. Saludos también a los amigos que nos están sintonizando en el día de hoy. Esperamos que el Señor tenga bien bendecir esta clase y a quien les habla. El día de hoy nuestro tema será la apologética cristiana. Como sucede como cuando alguien escribe un libro, que tiene que escoger a su audiencia porque no puede hablarles a todo el mundo a la misma vez. De la misma forma, cuando alguien enseña, tiene que saber a quién les habla. Y en el día de hoy, mi propósito será hablarles a los creyentes en Jesucristo principalmente. Y dentro de los creyentes en Jesucristo, dos tipos de creyentes ocuparán mi mente mientras les hablo. El primer grupo de creyentes son aquellos que no están familiarizados con el tema de la apologética cristiana, aquellos que no tienen mucho conocimiento del tema, que quizás incluso no lo han escuchado bien. Estos van a necesitar una explicación básica del tema, van a necesitar un resumen condensado del mismo sin la necesidad de entrar en todos los pormenores del asunto para no abrumarles. Pero también estoy pensando en el otro grupo de creyentes que sí conoce algo del tema, quizás mucho del tema, pero que puede ser estimulado a poner en práctica, puede ser estimulado a desarrollar sus habilidades apologéticas. Así que con esos dos grupos en mente quiero desarrollar este tema en base a preguntas y respuestas. La primera pregunta es la más obvia. Naturalmente, debemos comenzar con ¿qué es la apologética cristiana? Para ello, vamos a ir al pasaje por excelencia cuando se habla de este tema, el pasaje básico en la Escritura, que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Y yo voy a leer desde el versículo 14. Primera de Pedro 3:14 dice, pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por tu palabra una vez más y por la oportunidad de poder enseñarla aquí el día de hoy. Mi oración es por aquellos que están escuchando, que están viendo esta enseñanza, mi Señor, que puedan ser estimulados, edificados, movidos, Señor, hacia tu voluntad. Permítenos, oh Padre, poder aplicar estas cosas a nuestras vidas, poder utilizar lo aprendido aquí para el bien, para el progreso de tu reino, oh Dios. Mira las limitaciones del predicador. No permitas que sea un obstáculo, Señor, para que tu palabra sea glorificada. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Este es el pasaje que regularmente se utiliza para enseñar acerca de este tema, pero no es el único. La palabra que aquí se traduce como defensa en el versículo 15 es la palabra griega apología. Y es una palabra que, dicho sea de paso, de donde viene el término apologética, es una palabra que aunque hoy día es entendida en un sentido de disculpas, de perdón, lo siento, a veces entendemos este término de esta forma, sobre todo en el idioma inglés. Este no es el sentido en el que Pedro y los autores bíblicos utilizan el término. De hecho, cierto apologista cristiano muy conocido, el doctor William Lane Craig, decía que en una ocasión una señora se acercó a él cuando entendió, cuando supo que él era maestro de apologética cristiana, y le comunicó que ella nunca se ha disculpado por su fe en Cristo. Para esta señora, un maestro de apologética cristiana enseña a los cristianos a disculparse por su fe. pero este no es el sentido, este no es el propósito, esta no es la naturaleza de la apologética. Para entender esto debemos transportarnos al tiempo de la Grecia antigua, la antigua Grecia, y cómo se utilizaba la palabra en aquella época. Esta palabra, básicamente, como les dije, significa defensa. Es una palabra que se utilizaba en el sistema legal. Era cuando alguien era acusado ante un tribunal de una acusación formal, dicho, valga la redundancia. Esta persona armaba un caso en su defensa o en la defensa de otra persona con argumentos lógicos y razonables que tenían la intención de convencer a los que escuchaban. De manera que en la antigua Grecia la palabra apología no tenía nada que ver con cabezas cabizbajas y voz baja diciendo lo siento, perdón, no quise hacerlo, sino todo lo contrario. Era una palabra que implicaba una defensa categórica, una defensa estructurada, razonada, con argumentos convincentes acerca de un tema. Esa era la forma como los griegos la utilizaban. Pero, dicho sea de paso, mis hermanos y amigos que nos escuchan, el Nuevo Testamento utiliza estas palabras en otros lugares. No es aquí el único sitio donde la Biblia utiliza esta palabra. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 22 declara que se le permita o da gracias porque se le permite defender el evangelio. El mismo Pablo en Hechos 26 declara que él está defendiendo el evangelio ante el rey Agripa. Y en Filipenses capítulo 1, él dice, yo he sido puesto como defensa, yo he sido puesto para la defensa del evangelio. Es más, mis hermanos, si miramos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de que otros autores del Nuevo Testamento tenían propósitos apologéticos en mente cuando escribieron. Si usted lee el libro de Mateo, se da cuenta de que Mateo escribió para convencer a los judíos de que el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías y da argumentos, da evidencias que demuestran dicho razonamiento. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, se da cuenta que él comienza su escrito diciendo que esta es una recopilación de una investigación disciplinada acerca de las cosas en las que su destinatario Teófilo había sido enseñado. Y Lucas dice, yo las investigué diligentemente para demostrar que estas cosas han sido ciertas. Ciertísima, dice él, entre nosotros. Es más, el Evangelio de Juan fue escrito para que los creyentes, los lectores de su Evangelio, creyeran que Jesús es el Cristo. Y explícitamente así lo dice el apóstol Juan. Estas cosas fueron escritas para que creáis en el nombre del Señor Jesucristo, para que sepáis que Él es el Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos a un libro como Hebreos, por ejemplo, también nos damos cuenta que el autor de Hebreos escribió para demostrar la superioridad de Jesús sobre todo el sistema judaico de sacrificios e incluso toda institución antiguo testamentaria y personajes del Antiguo Testamento. Y él demuestra esa superioridad de Jesús sobre cada uno de estos. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, dice cierto autor, Apocalipsis es una defensa de la soberanía de Dios a través de Cristo sobre todos los conflictos de la historia y por la seguridad de un resultado en el que un cielo nuevo y una nueva tierra reemplazará al mundo caído tal como lo conocemos. De modo que Apocalipsis es una defensa de la soberanía de Dios a pesar de las circunstancias actuales en las que se encontraban los creyentes. Otros libros como Gálatas y Primera de Juan fueron escritos para defender la fe cristiana de diferentes herejías que trataban de volver a la esclavitud de las cosas que ya habían sido superadas. ¿Cómo podríamos entonces definir la apologética? Como la defensa de la fe cristiana. Esa es la definición básica. Pero una definición más acabada podría decir que la apologética cristiana es la defensa racional de la cosmovisión cristiana como objetivamente verdadera, racionalmente convincente y existencial y subjetivamente atractiva. De modo que cuando pensamos en la apologética cristiana, pensamos en defender el Evangelio, defender la fe cristiana de manera racional, de manera convincente, de manera atractiva. Ahora bien, si entendemos la apologética como la defensa de la fe cristiana, cabe muy bien preguntarse de qué vamos a defender la fe cristiana. ¿Por qué es necesario defenderla? Esa es la segunda pregunta que nos ocupará. ¿Por qué es necesaria la apologética cristiana? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que busca defender? ¿Cuál es el enemigo que hay que defender? Y ciertamente la respuesta a esa pregunta puede variar de época en época, incluso de región en región, porque son muchas las cosas que tratan de dañar nuestra fe. Sin embargo, en términos muy generales, pudiéramos decir que la fe cristiana es atentada, es puesta en duda de diferentes frentes. Y particularmente algunos de ellos son las malas interpretaciones, intencionadas o no intencionadas. Es común que las personas malentiendan el Evangelio. Es muy frecuente escuchar ciertas interpretaciones a doctrinas del cristianismo que son absolutamente contrarias a lo que enseña la Biblia. En el siglo II, por ejemplo, la iglesia de Cristo fue injuriada en el Imperio Romano y acusaron a los cristianos de canibalismo, porque decían que ellos practicaban en la cena del Señor, en el sacramento de la comunión, la ingesta de comida o de carne humana. Porque decían que comemos la carne y bebemos la sangre del Hijo de Dios. En este sentido, se levantaron hombres como Justino Mártir, que tuvieron que explicar, que tuvieron que aclarar, que tuvieron que defender ¿cuál era el verdadero sentido de este sacramento? Justino fue un apologista. Él defendió la verdadera interpretación de la palabra de Dios y se dirigió incluso al emperador romano en su apología. Pero también la fe cristiana debe ser defendida de herejías. A veces sucede que dentro del mismo seno de la iglesia cristiana se levantan herejías. Y como cité anteriormente, las cartas de Primera de Juan, Gálatas y otras fueran escritas para defender la verdadera doctrina en contra del error. Y será necesario en ocasiones que tendremos que saber explicar cuál es la naturaleza de nuestra fe y saber explicar dónde consiste el error de las doctrinas opuestas. Eso es parte de la tarea apologética también. Otra faceta o otra manera en que la apologética se hace necesario es en cuanto al analfabetismo teológico y bíblico de nuestros días. ¿Qué significa esto? Vivimos en una época en que la Biblia, las doctrinas cristianas cardinales son ignoradas e incluso dentro del seno de la iglesia, entendidas muy superficialmente. Y será necesario entonces entender ese cuerpo doctrinal y poder explicarlo a una audiencia que no tiene ningún tipo de conocimiento doctrinal al respecto. Una audiencia que ignora cuestiones básicas de la fe cristiana. Y el apologista busca explicar la fe a aquellos que no entienden la fe cristiana. Y hay personas que ciertamente, hermanos, no entienden la fe cristiana, quizás porque se la explicaron mal otros porque nunca la han escuchado. Hay lugares en el mundo donde el cristianismo aún no ha llegado con todo el vigor que debió haber llegado, o llegó en una forma inadecuada, en un diluido, por decirlo de un modo. Entonces, la apologética busca explicar ese cuerpo doctrinal a personas, a audiencias que no lo conocen. Pero también la apologética será necesaria para enfrentar el pensamiento naturalista de nuestra época. Cierto grupo de personas entienden que lo sobrenatural no existe, que solamente la realidad consiste en aquello que se puede ver y tocar, en aquello que puede ser examinado en un laboratorio. Bueno, la apologética tendrá que buscar formas de explicar la fe cristiana en términos convincentes, aún para este tipo de personas. El reto es grande. Y dirán, y estarán pensando algunos, como los discípulos cuando el Señor habló acerca del adulterio: si eso es así, no conviene al hombre casarse. Bueno, si la apologética tendrá que enfrentarse con todas estas cuestiones, entonces no conviene enredarse en este asunto. Mejor seguiremos haciendo estudios bíblicos pequeños, dando escuelas bíblicas, escuela dominical, etc. El problema con este razonamiento es que es antibíblico. Como nosotros vemos en la Biblia y como lo veremos ahora, la apologética no es un reto, no es una labor de un grupo selecto de creyentes. Dios no tiene un equipo SWAT. Dios no tiene un equipo de únicos creyentes capaces de hacer apologética. Y lo vamos a ver en un momento. Y esta es la tercera pregunta con la que quiero proseguir. ¿Quiénes están llamados a hacer apologética? ¿Quiénes están llamados a hacer eso? Cuando uno piensa en un apologista, regularmente piensa en alguien con varios doctorados, una persona versada en las lenguas bíblicas, en filosofía, en astrofísica, una persona capaz de enredarse en un diálogo, en un debate, cuerpo a cuerpo con las mentes más prodigiosas del mundo, una persona capaz de expresar de forma ordenada y de forma convincente sus pensamientos. Y ciertamente que hay personas así. Dios ha dotado a su iglesia de hombres como eso. Y damos gracias a Dios por los Agustín de Hipona, por los C.S. Lewis y por los Rabí Zacarías de la iglesia. Pero ciertamente cuando Pedro escribió este pasaje, hermanos míos, no estaba pensando en este estereotipo de filósofo, catedrático, erudito de Torre de Marfil. Él no estaba pensando en un autor internacionalmente conocido. Pedro escribió esta carta a cristianos comunes y corrientes que vivían en regiones distantes del imperio y que por su fe estaban siendo perseguidos. De manera que los receptores originales de estas palabras eran personas muy parecidas a nosotros, no a los catedráticos eruditos que vemos en la televisión, sino parecidos más a personas que tienen un empleo común, personas que van a un lugar común, personas que hablan cotidianamente con amigos, compañeros de trabajo y que luchan diariamente por practicar su fe cristiana. Pedro ya les había dicho a estos hermanos que ellos eran linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los había llamado. Pero también les advirtió previamente que esa distinción soberana que Dios había hecho en ellos los hacía objeto del ataque, la persecución de aquellos que no eran creyentes. Y es por eso que les dice: estén listos para padecer por causa de Cristo, porque Él ya nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. De forma que Pedro entiende, y los autores o los receptores de esta carta debían entenderlo así, la fe cristiana vivida correctamente va a conllevar persecución. Ahora, en medio de esa persecución, estén preparados para presentar defensa. En medio de ese ataque frontal a lo que ustedes creen, no se retiren a una cueva, no se vayan temerosos a sus casas, no se queden llorando acerca de lo que le están haciendo, no. Defiendan su fe ante quienes demandan razón de lo que ustedes creen, de la esperanza que hay en ustedes. Y es en ese sentido que la apologética no es una labor de un grupo selecto de creyentes dentro de la iglesia de Cristo. La apologética es una labor de todos y cada uno de los creyentes en Jesucristo. Naturalmente, cada uno de nosotros va a ser apologética, va a ser defensa de la fe en los términos, con los recursos, en el contexto en el que Dios nos ha colocado. Muchos tendrán la oportunidad de ir a las grandes universidades y participar en los grandes debates televisados. Pero la mayoría de nosotros haremos apologética en conversaciones casuales, con amigos, familiares, compañeros de trabajo, incluso personas desconocidas con las que nos encontramos en diferentes lugares. Esa era la mente de Pedro al escribir este pasaje. Cuando ustedes estén en la lucha por su fe, cuando ustedes estén siendo atacados, cuando estén siendo perseguidos, presenten defensa. Y eso sucederá, como les dije, en conversaciones casuales incluso a veces. En lugares en los que usted no esperaba encontrarse con alguien, surge una pregunta, quizás contestando objeciones, refutando razonamientos, etc. Esa es la forma como los cristianos de la iglesia primitiva hicieron apologética. Así que, por favor, saquémonos de la cabeza ese estereotipo de que la apologética es únicamente propiedad de aquellas mentes superdotadas dentro de la iglesia que tendrán la capacidad de hablar a miles y miles de personas. No, Dios quiere, la palabra de Dios nos dice que todos y cada uno de nosotros debemos defender nuestra fe. Con los recursos, en el contexto, con nuestros dones. Pero la idea es que podamos explicar qué creemos y por qué lo creemos. Que podamos defender qué creo y por qué lo creo. Muchos saben lo que creen. Otros, también muchos, saben por qué lo creen. Pero no son tantos los que pueden explicar qué creen y por qué lo creen de una manera adecuada a su ambiente y en su contexto. Algunos han entendido la apologética como una especie de pre-evangelismo en el que se quitan obstáculos que allanan el camino a la recepción del evangelio. Yo no estoy del todo de acuerdo en que la apologética tenga necesariamente que ser algo separado al evangelismo. Más bien pienso que tiene que ver con el evangelismo, es una faceta del evangelismo. Pero escuchen las siguientes palabras de uno de los grandes apologistas de nuestro tiempo. Él dice, la apologética trata de persuadir a las personas de que hay una puerta a otro mundo, una puerta que tal vez nunca se dieron cuenta de que existía. La evangelización trata de ayudar a las personas a abrir esa puerta y entrar en el nuevo mundo que encuentran más allá. O igualmente, se podría decir que el evangelismo es como ofrecer pan a alguien. La apologética trata entonces de convencer a la gente de que hay pan y de que es bueno comerlo. De modo que la apologética y el evangelismo van de la mano. Son como las patas de una misma mesa. La apologética trata de defender la fe cristiana, pero cuyo fin es llevar a las personas a Jesucristo. No es un fin en sí mismo. La apologética no tiene el propósito último de ganar debates, de derribar argumentos porque sí. La apologética vista en el contexto de Primera de Pedro capítulo 3 y el resto del Nuevo Testamento es una defensa convincente de las cosas que creemos con el objetivo de que aquella persona que nos está escuchando pueda ser traído a la obediencia a Jesucristo. Ese es el modo en que el Nuevo Testamento presenta este tema de la apologética. Habiendo visto ya qué es la apologética y quiénes deben practicar, quiénes deben llevar a cabo la labor apologética, veamos entonces cómo se hace dicha labor. Y el pasaje de 1 de Pedro 3:15 también nos da un vistazo de cómo hacerlo. Porque el pasaje dice: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. La palabra mansedumbre, hermanos, implica amabilidad, dulzura. Pero también esta palabra es malinterpretada, al menos en el idioma español, porque a veces se entiende que una persona mansa es una persona débil. Es una persona que al no poder defenderse, por no tener argumentos ni la fortaleza para hacerlo, decide no hacer nada. Pero eso no es la idea detrás del término original que Pedro utilizó. El término original implica que alguien utiliza o hace uso de la defensa de lo que cree, pero lo hace en términos muy gentiles. Y por eso gentileza es una forma como otras traducciones llevan esta palabra. Gentileza. Pedro dice: a la hora de defender lo que ustedes creen, háganlo gentilmente. Y a propósito, Alistair McGrath también dice lo siguiente: si el evangelio ha de causar dificultades, debe ser por su naturaleza y contenido intrínseco, no por la forma en que se proclama. Una cosa es que el evangelio ofenda, otra muy distinta es que sus defensores ofendan por utilizar palabras imprudentes, por una actitud agresiva y irrespetuosa hacia los extraños. Un apologista no trata de ganar debates, trata de ganar almas. Así que cuando vayamos a defender lo que creemos, la forma en que lo hacemos tiene vital importancia. No solamente lo que decimos, es cómo lo decimos. Pedro dice: dilo con gentileza. Lo que vayas a decir, el evangelio es naturalmente ofensivo para la mente del pecador. El evangelio es un mensaje ofensivo para el hombre desprovisto del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que yo escoja palabras inadecuadas para enseñar el evangelio. La otra palabra que Pedro utiliza es la palabra reverencia. Y es sumamente interesante que esta palabra viene de la palabra griega phobos, que es donde viene nuestra palabra fobia, miedo, terror. Y esta palabra se utilizaba principalmente para describir a alguien, y la idea del término original es esa, un temor o una reverencia que se da a un gobernante de alto rango. Denota una profunda sensación de respeto que un hombre experimenta hacia alguien que es superior. Fíjense en la mente de Pedro. Cuando ustedes estén defendiendo una doctrina superior, la cosmovisión bíblica es la doctrina correcta, háganlo como quien es, como que quien está delante de ustedes en oposición a esta doctrina superior sea una persona superior a ustedes. Es decir, la reverencia con la cual debemos compartir, defender nuestra fe, debería ser la misma que utilizamos para dirigirnos a personas de más alto rango y estima que nosotros. ¿Cuántas veces a la hora de defender el evangelio, lo que creemos en cualquier contexto, utilizamos un lenguaje inadecuado que hace que el contenido de nuestra fe no sea escuchado por aquellos que están delante de nosotros? Mis hermanos, siempre que tengamos la oportunidad de debatir acerca de nuestra fe, de defender lo que nosotros creemos, hagámoslo de tal manera que las palabras y acciones nuestras adornen la doctrina que creemos. Y que las personas que nos escuchan no tengan ninguna excusa por la forma en que nos dirigimos, por el mensaje que comunicamos, y que no tengan ninguna excusa para no obedecer al Evangelio. Que no puedan decir, lo que tú dices tiene sentido, pero es que tú no me transmites lo que yo creo que deberías transmitir con ese mensaje. Quiere el Señor ayudarnos a hacer apologética, a defender nuestra fe de una manera adecuada, con mansedumbre y reverencia. Así que, a manera de apéndice, quiero dar cuatro formas prácticas en las que usted puede, en una conversación cotidiana, casual, practicar la apologética. La primera es, escuche a su audiencia. Esto puede sonar obvio, redundante, pero no lo es. Nosotros tenemos la tendencia a, mientras alguien nos está hablando, en vez de escuchar atentamente el razonamiento de esa persona, estamos escuchándonos a nosotros mismos y pensando en nuestro próximo razonamiento, en lo próximo que diremos. Y esa no es una manera adecuada de hacer apologética. Recuerdo haber leído a cierto autor decir que se preparaba durante meses para dar un curso de apologética en la región africana. Y él decía, me preparé durante meses para ello. Y cuando llegó el primer día de clases en este curso, decidí impartirlo acerca de los argumentos Recuerdo haber leído cierto autor que relataba que tenía la responsabilidad de enseñar apologética en una región de África y se preparó durante semanas para dicho curso. Y el primer día de clase le tocaba hablar acerca de los argumentos racionales de la existencia de Dios. Y por varias horas disertó acerca de cuáles eran esos argumentos. Luego de la clase, uno de los estudiantes se acercó a él y le dijo muy respetuosamente, profesor, gracias por la clase, gracias por lo que usted nos está enseñando, pero quiero hacerle una sugerencia. El profesor le decía, adelante. Las personas aquí presentes están todos de acuerdo en que existe Dios. De hecho, muchos de ellos creen que existen muchos dioses. El problema que tienen es cuál de ellos es el Dios correcto, el verdadero. Y el profesor decía, wow, no tomé en cuenta eso. No tomé en cuenta que mi audiencia no tenía problemas con la existencia de Dios. Y así nos puede pasar a nosotros que estamos respondiendo preguntas que nadie ha hecho. Muchas personas no tienen problemas con los argumentos racionales de la existencia de Dios. No tienen problemas con el naturalismo científico. La mayoría de las personas tiene problemas con el día a día y cómo la fe cristiana tiene sentido y coherencia en la vida real. De manera que cuando pienses en la apologética, piensa en tu audiencia particular. No todas las personas tienen las mismas preguntas. Escucha cuáles son las preguntas que esa persona tiene. Hazle preguntas para poder entender cuáles son las áreas con las que esa persona está luchando particularmente. Un segundo punto para hacer apologética es señala dónde están plagiando. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, para explicar esto, quiero hacer un relato que C.S. Lewis hace en uno de sus libros. Él dice, en un momento dado estaba enseñando apologética cristiana y me tocó, dice él, argumentar acerca de la moralidad con un ateo. Y el ateo decía que no existía ninguna verdad o moralidad absoluta, que lo que es bueno para ti puede no ser bueno para mí y viceversa, que las cosas no son buenas ni malas, sino que cada quien tiene su propia concepción del bien y del mal. Lewis, después de mucho dialogar, terminó la conversación y al hacerlo se llevó el portafolio de esa otra persona. Cuando la persona vio, dijo, óyeme, no puedes hacer eso. Y Lewis responde, entonces, ¿por qué no puedo hacer eso? Porque está mal, dice la otra persona. Que está mal. ¿Cómo es posible que alguien que ha argumentado acerca de que la moralidad no es absoluta, que no hay cosas intrínsecamente buenas ni malas, en un momento diga que algo está mal? Porque las personas plagian constantemente de la Biblia su cosmovisión. No pueden vivir con su cosmovisión y por tanto tienen que estar tomando de la Escritura cosas que a veces ni siquiera conscientemente lo hacen. La idea es, piensa en cómo tus interlocutores, las personas con las que dialogas, están plagiando, están tomando argumentos, razonamientos, cosmovisión, formas de ver la vida que no son propias de su cosmovisión, sino de la cosmovisión cristiana. Y señálales dónde están plagiando. En tercer lugar, muestra que su cosmovisión es inconsistente. La idea es que ellos puedan llegar por sí mismos a la consecuencia lógica de sus pensamientos. Llévalos a pensar en dónde te llevaría ese razonamiento. Una persona que dice que no hay verdad absoluta, por ejemplo, está declarando absolutamente que no hay verdad absoluta. Y la idea es, hazle ver la incoherencia de sus propios razonamientos. Hazle ver que eso no tiene sentido. Si tú dices que no hay verdad absoluta, eso no puede ser una verdad absoluta. Entonces, eso es parte del quehacer apologético. Pensar, dialogar, escuchar. Finalmente, un cuarto paso, explique la superioridad de la doctrina cristiana. Fíjate que este es el cuarto paso, no es el primero, no es el segundo, no es el tercero. Después de haber escuchado, después de haber debatido, después de haber sugerido, entonces la persona que está delante de ti puede estar lista para escuchar el mensaje explícito del Evangelio, para entender que este mensaje es superior a cualquier otra cosmovisión que se les haya presentado. Hay muchas otras cosas que podríamos decir acerca de cómo practicar la apologética, pero el propósito principal que he tenido hoy delante de ustedes ha sido estimularles a defender lo que ustedes creen. Estimularles a poder compartir qué creen, por qué lo creen. Nuestra fe cristiana está cimentada en hechos históricos, comprobables, hechos, como dice Lucas, indubitables, y puede ser defendida en cualquier escenario. Así que no temas. Si en algún momento alguien contradice, ataca las simientes mismas de tu fe. Si en algún momento no puedes responder, no os preocupéis. Sigue leyendo la palabra, sigue confiando en el Señor. Trata de aprender lo más que pueda de la palabra de Dios. Pero nunca pienses que la fe cristiana no puede ser defendida, porque sí puede ser defendida. Que el Señor nos ayude a poder tomar este mandamiento y llevarlo a la práctica con los dones, con los talentos con los que hemos sido dotados, sin temor de presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Oremos. Oh Padre, gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos sido retados a compartir nuestra fe. Ayúdanos, Señor, danos el valor para hacerlo. Pero permítenos, Señor, hacerlo de tal manera que nuestras palabras y acciones sean consonantes con tus palabras y acciones. Permítenos defender de tal manera que tu palabra, Señor, sea glorificada. No nos permitas buscar, tratar de ganar argumentos, de ganar debates, Ayúdanos, Señor, a hacerlo con mansedumbre y reverencia, buscando la salvación, procurando que las personas vengan a ti y no a nosotros. En Cristo, tu Hijo, te lo rogamos. Amén.